de que la luz se iba, hablamos de Geshe Tapkela, que era uno de nuestros maestros en Deer Park, que viajaba mucho a México, tenía mucha conexión con los mexicanos. Y falleció durante esta práctica de Vajrayogini, y durante, creo que era el viernes, sí, el viernes, y hasta lunes, su mente no había separado de su cuerpo, aunque dejó de respirar el viernes durante la sesión, haciendo la ofrenda de
mandala
larga a Vajrayogini, a sus gurús. Y él mantuvo ese estado de meditación hasta lunes. Y la señal de que había salido del cuerpo, que es importante también por nosotros, es que en ese momento ya la sangre empezó a como coleccionarse, coagular. Era ya había el olor de descomposición y ya no era flexible el cuerpo.
Flexible.
Pero tengo una amiga que es enfermera y de hecho los monjes en el monasterio que no tenían mucha experiencia con esto pensaban de lo que ellos entendían que sí es en meditación, pero preguntaron a una enfermera RN, una enfermera de muchos años, de ver y averiguar si tenía razón, ¿no? Ella me dijo que yo no sé cómo yo voy a saber que aunque ella trabajaba en hospice, era hospice nurse muchos años.
Hospicio.
Y ella pensaba que iba a haber algunos señales muy misteriosos o algo así que ella no va a poder interpretar. Pero me dijo cuando llegó, ella era completamente evidente que esta no era un cadáver de 2 días, porque estaba flexible y en las partes de abajo donde ella esperaba ver como descoloración no había, ¿no? Y que no había olor. Así que esos eran los señales que la mente está todavía acá. No hay respiración, pero por la asociación de la mente con el cuerpo, el proceso de descomponer no ha sucedido. Por ende, después de nuestra muerte, si podemos pedir a nuestros familiares, si fallecemos en la casa, de dejarnos sin movernos, mientras no hay ese como descoloración, no hay olor y el cuerpo está flexible. Si no somos practicantes serios, lo más probable es que no va a tardar mucho tiempo, ¿no? Porque la ansia de tener un cuerpo, de tener vida, nos va a hacer renacer en el estado intermedio bastante rápidamente, ¿no? Pero si mantenemos una calma, ¿no? Y pasamos tranquilamente por el proceso, es mejor que nos dejamos el tiempo de pasar suavemente, con calma, por el proceso, ¿no? Así que, pero puede llegar un momento, si estamos o en la casa o en el hospital, en que ya los médicos dicen, es cadáver, hay que traerlo, no sé dónde, al funerario. En ese momento, es importante que la primera parte del cuerpo que uno toca es la coronilla. Porque la mente, esa mente sutil, unida con la energía o el viento sutil, que como se lo explica en los textos tántricos, que sale por arriba. Y eso es lo ideal, que sale por arriba, es más positivo, ¿no? Así que uno estimula un poquito la coronilla por... puede ser bastante fuerte aquí en el pelo, ¿no? O el piel, si no hay pelo. para estimular, para atraer la atención hacia arriba a la persona, básicamente, ¿no? Y mientras la persona está en ese estado, mejor que no hay, no llorar, no hay pánico, no hay como gritas o argumentos entre la familia, ¿no? De mantener ese espacio alrededor de la persona lo más tranquilo que uno puede para apoyar a esta persona con ese proceso tan importante, ¿no? Lo que uno puede hacer, o por budista o cada persona que tiene una práctica espiritual, una vida espiritual, antes de que llegue a ese momento de disolver el elemento de tierra y lo demás, de apoyarlos o asistirlos a acordarse de lo que era positivo. No las buenas experiencias que tenían, sino su práctica espiritual. Si son cristianos, pueden orar con ellos, así de dejarlos entrar a ese estado de rezar, ese estado en que se conectan con su vida espiritual. Si tiene otra, lo que sea la forma de vida espiritual. Para budistas que tienen mantra, el mantra es algo muy que funciona en un nivel que no es tan conceptual, que si puedes cantar mantras para como acordar la persona de su práctica espiritual, de su centro espiritual, de llamarlo a su centro y así dejarlo. Eso es muy eso ayuda mucho para hacer surgir entre esos estados mentales apoyantes que sean lo más positivo, para que crezcan karma positivo en ese momento. Y esto es lo que uno puede hacer durante el proceso de la muerte. Creo que eso era... ya el tiempo se terminó, pero si hay preguntas, quizás terminamos con algunos.
Tenía...
Sí, si uno sabe que uno va a morir, lo recomendado en general por la mayoría de personas es de acostarse en la posición en la cual Buda Shakyamuni falleció. Como vemos...
No hay aquí.
No. Tiene... Ok. Como de reclining, sí, al lado derecho, reclinando así, ¿no? Acostado al lado derecho, ¿no? Y sí, perfecto. Yo no tengo espacio para una demostración.
Sí, la muerte durante el sueño.
La muerte durante el sueño pasa por el mismo proceso que despierto. El único es que posiblemente no vamos a estar tan capaz de controlar el proceso. Pero muchas veces el morir durante el sueño puede ser una muerte más tranquila, porque durante los sueños... En general no aferramos tanto y puede ser un poquito más fácil ese proceso, porque las apariciones en el bardo están como un sueño. Así que la transición de un sueño al estado intermedio donde todo parece como no real, no normal, no como lo esperamos, como en los sueños, que a mí me parece que puede ser una transición. Depende del sueño, se supone.
Y si estaba soñando, que no lo
sí,
sabemos.
Sí, 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 uno estaba soñando, de verdad, sí. Sí, sí, Carmen Delia. En general, una vez se separa completamente del cuerpo, es un cadáver y es composta, ¿no? Uno hace con el cuerpo lo que es más beneficioso. En Tíbet hay una tradición que nos puede parecer bastante rara de ofrecer el cuerpo a los buitres, y eso también viene de la ecología, que no hay mucho árboles, no hay mucho fuel,
madera, combustible.
Pero también de la filosofía de ofrecer esto como comida, es nuestra última ofrenda, ¿no? Y si uno le gustaría o sería dispuesta a donar órganos, eso nos puede ayudar mucho durante el proceso de la muerte, de separar del cuerpo, entendiendo que lo ofrezco, otra persona va a recibir y disfrutar de ese cuerpo. Y uno puede apoyar mucho de morir con compasión, practicando generosidad, entendiendo que yo no lo voy a necesitar, que disfrutes, ¿no? Y uno puede tratar, si uno ha como firmado ese para donar órganos, durante su práctica diaria uno puede acordarse de esto y pensar que ahora estoy manteniendo mi salud para que los órganos sean buenos para la próxima. Y ya podemos ofrecer nuestras acciones para mantener la salud a esta persona que vamos a beneficiar con nuestro cuerpo. En este momento, si firmamos para donar y olvidamos, es menos útil. Si firmamos y nos acordamos y mantenemos una presencia mental de lo que ese corazón, no, yo no lo voy a llamar mío, eso será el corazón de otra persona que va a tener vida de esto. Luego, cuando uno enfrenta la experiencia de morir, uno puede pensar que, bueno, dejo ese cuerpo para la persona que lo va a utilizar, ¿no? Que disfruten, ¿no? Que tengan larga vida. Y así es una base muy natural para apoyarte a hacer surgir una mente muy positiva. Y si uno muere con esa idea de que yo entrego ese cuerpo para los demás, que disfruten, que tengan larga vida, que tengan salud, que tengan paz, que tengan felicidad. Si uno muere con una mente compasiva, bondadosa, amorosa así, definitivamente la semilla kármica que va a crecer es positiva. Definitivamente.
Sí. Es eléctrico.
Sí. 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 En ese caso, lo ideal será de dejar instrucciones de antes de cortarme, de estimular en la coronilla, ¿no? Sin embargo, esta como proviso de no tocar o no mover el cuerpo, aplica más a las personas que ya tienen una práctica espiritual tan avanzado que vas a utilizar esa experiencia de la muerte. Lo más probable es para todos nosotros es que vamos a morir en una situación descontrolada y nos van a mover. Y cuando nos tocan, eso es lo que como desarregla el proceso y tú te vas. Así que lo más probable es cuando te muevan ya la mente se vaya, ¿no? Así que para mí es más las ventajas de morir con compasión son mucho más grandes que la desventaja que de la posibilidad que tú pudieras estar en un estado meditativo, ¿no? ¿Me entiendes?
Okay.
Sí, Nelly. Sí, la mente está ahí. Lo más que uno puede hacer, me parece, es de que en el momento cuando empieza la muerte, de mantener una atmósfera muy positiva. Pero una persona con una mente en ese estado no controla mucho su ambiente interno. Así que lo más que uno puede hacer es de acordarles de lo que era positivo, de rezar, tener Alzheimer's no quiere decir que uno no va a poder percibir una energía positiva o motivación positiva, ¿no? Uh-huh. Cuando la mente va disolviendo a niveles más y más sutiles, esos niveles sutiles también son como sensibles a las emociones. Y una vez sale de ese cuerpo, del cuerpo que ya no necesita, y pasa al estado de intermedio, es otra vida ya. No, ese estado intermedio ya es otra vida. Así que ya de ese momento ya puedes tener un impacto en su estado interno como si no hubiera fallecido con esta enfermedad. Una pregunta más.
Estamos.
Okay. Muchas gracias.
7:30. ¿Sí? Sí, no, mañana como de costumbre, como los días de semana, la cena empieza a venderse a las 7 de la noche, entre 7:30, y a las 7:30 comienza la sesión. Y by the way, para poder entonces no tener que hacer anuncios en las postraciones, la sesión de mañana es cómo vivir una vida budista. ¿Okay? Así que luego de haber cubierto los temas de esta semana, aquellos que quieren asumir un rol más activo, ¿cómo se vive como un budista? ¿Cuáles son algunas de las prácticas que llevamos a cabo?
Y podemos sentarnos. Podemos dedicar. Y quizás tomamos esta oportunidad de dirigir la energía positiva que creamos durante estas horas a los muertos. Especialmente los muertos con los cuales tenemos conexión. Los muertos en Virginia Tech, incluso el que los asesinó. Que su transición por el estado intermedio sea tranquila. Que no tengan miedo, que no tengan inquietud, que manteniendo una actitud muy calma, pacífica, que puedan aguantar hasta que surgen las condiciones que necesitan para un renacimiento muy positivo humano. También podemos dirigir y ofrecer la energía positiva que creemos a los que están muriendo ahora. Cuyos elementos se están disolviendo, que no tengan miedo, que en su memoria, en su mente, surjan pensamientos bondadosos. Que se desapegan fácilmente. Que todos los familiares cuyos seres queridos están muriendo en este momento, en todos los países, que puedan mantener una mente tranquila, que no sufren demasiado de este proceso. Que tengan la sabiduría y la generosidad de dejar pasar a sus seres queridos sin apegarse a ellos. Y podemos dirigir y dedicar esa energía, ese potencial positivo que creamos, para que en nuestro momento de la muerte tengamos todas las condiciones positivas que la mente que surja sea positiva, compasiva, que maduren semillas de karma positivo, que toda nuestra práctica durante esta vida tenga un buen resultado durante nuestra muerte. Preparándonos de entregar ese cuerpo fácilmente. Y que tengamos la ecuanimidad y la compasión de morir con la idea, con la esperanza de renacer donde quiera que tengamos lo más beneficio para otros. Y terminamos con los versos de Shantideva. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Damcho.